te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Quien pregunta aprende con Escuela Sura, un espacio de conversación con nuestros buenos amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Y en esta semana conversamos sobre la importancia de contar con un seguro de equipos electrónicos, un tema que nos dejó varios mensajes y aprendizajes. Uno de ellos es que en un mundo donde la tecnología no solo facilita nuestra vida, sino que también guarda nuestros recuerdos y nos conecta con lo que más amamos, proteger nuestros equipos electrónicos no es un lujo. Es una inversión para nuestra tranquilidad, productividad y bienestar emocional. Si te perdiste esta conversación, visita nuestra web, ahí está completita, caminoalsol.do. Reescúchala y comparte. Y mientras tanto, asegúrate de vivir.
Sí. Ay, sí. 8:20 minutos. Vamos avanzando en este viernes 29 de noviembre, cerrando ya el mes número 11 de este 2024. Y hace algunos días, el día 25, se conmemora este Día de la No Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Y precisamente han estado saliendo una serie de trabajos a propósito de la violencia en el mundo. Y para seguir tocando este tema, del cual hay mucho que hablar, vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en Psicología, y la doctora en neurociencia cognitiva aplicada aquí en Camino al Sol. Dalul, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. Callada por obligación en estos días. Pero vamos bien, vamos. Pero bien. Sí, sí, sí.
Te prometemos no hacerte hoy hablar de
no,
más.
No, 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 ya. A esta hora, no, como que cuando va bajando el día, ajá, van subiendo las hinchazones, okay, y las cosas, pero todo bien, todo bien.
Qué bueno. Vamos a hablar hoy sobre los cambios neurológicos en el cerebro de la mujer por la violencia.
Así es. Mira, yo estuve, pues, revisando este tema porque me llamó mucho la atención y me hizo entender muchas cosas, y yo creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas, y es qué pasa en el cerebro de una mujer cuando ha sido víctima de violencia. Y esa violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser violencia psicológica, económica, violencia de cualquier tipo, que sabemos que hay muchos. Y me llamó muchísimo la atención porque muchas de las cosas que no sabemos y que tenemos solamente una explicación, ahora vamos a entender otras. Y es que el tema de la violencia va generando unos cambios a nivel neurológico que muchas veces no lo tomamos en cuenta cuando hacemos ese abordaje. Bueno, vemos la parte psicológica, que es fundamental, vemos la parte económica, pero no nos damos cuenta que de base hay una serie de factores fisiológicos que se alteran, que hacen que muchas de esas situaciones se mantengan a lo largo del tiempo. Y voy a explicar. En unos estudios que, precisamente abordando este tema de la violencia contra las mujeres, se hizo un estudio con resonancia magnética en cerebro de mujeres que han sido abusadas y que han tenido algún tipo de maltrato y que han recibido algún tipo de golpe o lesión a nivel físico. Y en estos cerebros, tanto en donde hubo maltrato físico como donde no hubo maltrato físico, pero sí hubo maltrato de otro tipo, se vio una disminución considerablemente marcada con respecto a mujeres que no han sido violentadas en la sustancia blanca. Vamos a recordar que nuestro cerebro está conformado por dos tipos, por las neuronas. Las neuronas están divididas en el núcleo, o el cuerpo de la neurona, y el axón mielinizado, que es lo que constituye la sustancia blanca. Los cuerpos de las neuronas son la materia gris, la famosa materia gris con la que pensamos, y la sustancia blanca son los axones, que son los que se conectan para crear esas redes neuronales que nos permiten entender la información, procesarla, crear aprendizajes, recuerdos y memorias. Entonces, se determinó que en esas personas que han sido víctimas de abuso, hay una reducción de la sustancia blanca, es decir, la capacidad de conexión de su cerebro comienza a verse afectada. Por lo tanto, el tema del procesamiento de la información, de funciones cognitivas fundamentales, se ven afectadas. Y eso a veces como que no lo tenemos en el panorama cuando vemos este tipo de casos. Pero además se determinó que, además de la sustancia blanca, los surcos cerebrales, el cerebro cuando nos estamos desarrollando, como empieza a acomodarse dentro de la cavidad craneal, tiene unas formas, unos giros, unas formas, que unos surcos que se van formando. Y en este tipo de mujeres se determinó que esos surcos son menos profundos, lo que significa que la capacidad, la velocidad y el proceso de la información se ve afectado. Entonces ya vemos una perspectiva diferente, ya no es solamente la parte psicológica y emocional, sino la parte estructural neurológica que afecta a la parte cognitiva. Y entonces vemos, traté de encontrarlo, pero no vi, si se ha hecho algún tema de estudio longitudinal para ver cuáles de esas mujeres terminan en procesos degenerativos, de demencias, que es muy probable que lo hagan, por lo que se ve que sucede en su cerebro cuando son víctimas de abuso. Si esto entonces no lo tomamos en cuenta, tendríamos, y si lo consideramos en su dimensión, tendríamos que pensar en incluir en el protocolo de atención una evaluación neurológica y cognitiva, no solamente una evaluación psicológica. Totalmente. Porque entonces estamos hablando de un cerebro que ha sido tan maltratado a nivel emocional, que estructural y bioquímicamente ha cambiado, produciendo que empiece a haber dificultades de tipo funcional que pueden derivar en situaciones de enfermedades degenerativas ya en una edad un poco más avanzada.
O sea, que aunque la persona no muestre un comportamiento errático, un comportamiento que es lo que preocupa a nivel psicológico, su cerebro físicamente puede estar teniendo situaciones que digan que la persona va a enfermar de alguna otra manera, aunque ahora mismo no se vean señales.
Claro que sí, porque hay un estrés continuo que hace que el nivel de cortisol y de adrenalina estén disparados. Sí, cuando eso pasa, se inhiben otros neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son las responsables de trabajar todo el proceso de aprendizaje. Entonces, empieza a haber afectación porque además áreas como el lóbulo temporal, donde se encuentran estructuras como el hipocampo, responsable de la memoria a largo plazo y de la neurogénesis de neuronal. Está el hipotálamo, que tiene que ver con todo el procesamiento de la parte emocional. Está la amígdala, que es la responsable de responder al peligro. Cuando yo estoy sometida todo el tiempo al peligro, ya mi amígdala no responde. Entonces hay un factor importantísimo, y es que cambia todo el tema de la capacidad de toma de decisiones, de interacción social y de expresión emocional. Yo parecería que fuera mandado a hacer, pero esta semana yo vi el caso de una paciente que llegó a la consulta, víctima de abuso psicológico, y parte de lo que sus familiares plantean es que ella ya emocionalmente no reacciona. O sea, tú le cuentas un problema y esa empatía no logran establecerla. Claro, porque ya ha sido 30 años de abuso sistemático que hace... Wow. Que mi estructura de respuesta emocional cambie. Totalmente. Y entonces probablemente sí quiero, pero mi capacidad de respuesta está limitada. Entonces ahí hay otro elemento importante, el tema de cómo continúa, cómo se va dando luego de que salen de esa situación de abuso, el proceso de socialización y el proceso de toma de decisión de esas personas que son víctimas de abuso.
Y por eso nos damos entonces cuenta de que la persona que está dentro de esa dinámica de violencia, pues no lo ve. Es decir, desde fuera es como que muy obvio. Sí, ¿cómo es posible que tú tengas que... Para tú leer, para tú no te puedes juntar con tus amigas? ¿Cómo es posible que tú no puedas hacer esto? ¿Cómo es posible que...?
Que tenga que hacer cosas escondidas.
Pedir permiso para salir, para ella
que está dentro de eso, es como ya normal. Totalmente normalizado. Y desde afuera uno dice, pero Pero ¿cómo es posible que no lo ve si es tan obvio?
Claro, y entonces, por ejemplo, hay otros factores interesantes. El tema de que al ser generalmente la mujer maltratada dentro del hogar es siempre... Uno de los factores es el tema de que eres ineficiente, bruta, torpe, etcétera. Sí. Entonces, es una persona que no logra poder estar tranquila. Siempre tiene que estar haciendo algo. Porque es lo que de alguna manera valida el que yo sea útil, exacto, de que yo sirva para algo. Entonces, viene también un tema de la dispersión en los procesos de atención y en la capacidad de poder ser efectivo y eficiente en lo que yo hago. Porque quiero hacer tantas cosas que empiezo una, la dejo, hago otra y no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados a que, no, la mujer es multitarea y tiene que hacer un montón de cosas porque es lo que le corresponde. No, no es así. Entonces, ese tema de esa capacidad funcional ejecutiva que tiene que ver con la planificación, la toma de decisiones, la regulación de mis emociones, etcétera, está completamente afectada porque ha sido modificada a través de esa situación de abuso. Y entonces ya ahí entra también un poco la parte psicológica. Ya yo, hay varios mecanismos de defensa que se ponen en acción y que de alguna manera inhiben conductas, comportamientos, procesos adaptativos, porque es lo que me ha ayudado ahora hasta ahora a sobrevivir. Entonces ya se convierten en un reflejo automático, en una forma natural de comportamiento que va a costar poder desmontar toda esa estructura. Entonces todo este tema es interesante porque, por lo que decía, o sea, no vemos esa dimensión neurológica y funcional de la persona que ha sido víctima de abuso. Entonces, es probablemente, y ojo, no estoy hablando solamente de, estoy hablando de todo tipo de personas, o sea, personas con altos niveles educativos, con puestos importantes en empresas, en instituciones, así como estoy hablando de la señora del servicio, claro, o estoy hablando de aquella persona que es dependiente de una tienda, o sea, es cualquiera que sucede en lo que sucede eso. Entonces, el tema es cómo nosotros, en un sistema que ya intenta, pero que todavía le falta mucho por recorrer, entre dentro de un protocolo de intervención el tema de una evaluación neurológica y de un abordaje funcional neurocognitivo para esa paciente, para esa, bueno, ya lo estoy llamando, para esa persona, para esa mujer, para ese niño, para esa persona que está siendo víctima de abuso y que ha modificado no solamente su vida, sino también la manera en cómo la percibe y además sus estructuras funcionales anatómicas y bioquímicas a nivel cerebral. Entonces, es un tema para empezar a ocuparnos y para ir empezando a ver otras cosas y para concientizar a las personas. A lo mejor muchas de las personas o alguien que nos esté escuchando dice, bueno, pero mi hermana o mi mamá o mi vecina o mi amiga ha sido víctima de violencia y ha salido de esa situación. Entonces, piense en decirle a esa persona, mira, vamos a ir a una evaluación neurológica, vamos a hacer una evaluación cognitiva y vamos a tratar de prever situaciones de mayor dificultad en tiempos futuros cuando todo esto se mantenga y no se aborde de una manera adecuada a nivel de salud integral, como implica la parte neurológica y neurocognitiva dentro de este sistema de abordaje que tienen las personas que sufren de algún tipo de abuso.
Tú sabes, que se me ocurre, Dalul, que uno dice, bueno, que esas personas, sobre todo mujeres, cuando están en ese tipo de relación, lo ven casi normal. Y yo me hago la pregunta, ¿de verdad lo ven normal? ¿No tienen ese choque de que internamente saben que algo no va bien y aún así se quedan y eso le crea más conflicto todavía?
Volvemos a lo mismo. Están, cuando a veces se dan cuenta, pero la capacidad de poder tomar esa decisión, de poder buscar otra alternativa, ya psicológica, está emocional, bien, cognitivamente, ya. Ya no, incluso bioquímica y físicamente, está afectada.
Por eso no dice, pero sale ahí, que tú, pero ¿por qué tú no sales? señores, que hay unos elementos que uno no conoce, que no los
pero
ve.
Pero una mujer tan inteligente como tú. Sí, bueno, pero es que eso se bloqueó, como dice Dalul.
Entonces,
¿y cómo se rompe eso, Dalul?
Bueno, ahí entra lo que mencionaba, el tema del abordaje integral. Claro. Hace falta un abordaje de la parte psicológica y emocional, porque sí, obviamente es una persona herida, rota emocionalmente, pero también la parte neurocognitiva y la parte neurológica, o sea, ¿qué está pasando en ese cerebro? ¿Qué pasó en ese cerebro? Sí. Y ahí estaría interesante el tema de una resonancia, de una espectroscopía, de ver cómo está la parte química de ese cerebro, para tú entonces empezar un abordaje que te permita, ¿por qué no?, revertir eso a partir de otras experiencias y de un proceso de intervención sistemático que ayude a mejorar y ayude a prever otros procesos degenerativos que pueden venir como resultado de ese clima de violencia.
Mira, muchas veces uno no ve esa parte. Es.
Claro, y si a eso tú le sumas que hay mujeres que son golpeadas, donde además hay una agresión física al cerebro, ya ahí la cosa se pone peor.
Wow. Dalul Ordey, muchísimas gracias por traer este tema a visibilizarlo. Y mientras te escuchaba hablar, reflexionaba sobre la violencia a la que la mujer, y voy a quedarme en República Dominicana, está sometida. Está lo que ocurre en el hogar, pero luego lo que ocurre en muchos espacios de trabajo, donde ese tipo de violencia que sufre la mujer en los espacios laborales, en el mundo corporativo, es importante y eso no se habla.
No se habla.
Eso no se habla, no se visibiliza. ¿Cómo esta mujer que vive violencia en la casa, vive violencia en el trabajo, vive violencia social, llega un momento en que mentalmente...
La vida es violencia para ella y eso es normal.
Ese es su panorama. De esto hay mucho que seguir conversando. Sí, sí. Dalul, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tengas muy buen fin de semana, mucho helado para ti.
Ay, sí.
Yogur bien frío, cosas frías. Eso es lo que te recomendamos.
Todo eso es rico. Yo te puedo acompañar al yogur, al helado.
Muy bien.
Sí, que no sea de chocolate, pero después.
Un abrazo, querida Dalul. Que te mejores.
Dalul, te presento una cantante dominicana, joven, de esa que le dicen millennials. Que estos muchachos en sus canciones, cuando son compositores como ella, expresan sentimientos sociales, protestan contra una serie de temas que uno dirá, pero esos muchachos andan en Limbolandia. No, esos muchachos están aterrizados, muy aterrizados. Y esta es una de ellas, ella se llama Izade. Izade, pueden buscarla en YouTube con 2S o en Spotify. Este de su más reciente disco, se llama Chamaquita de la Isla. Y así la canción que vamos
Exacto,
a compartir
tiene
ahora.
Tiene palabras y letras y eso.
Escúchela.
Escúchela.
Sí.